Y como oraron que hay muchas voces y otros consejos, entonces qué mejor que escuchar el consejo de Jonás que no escucha a Dios. Pero bien, vamos a aprender algo más acerca de este hombre. Algo interesante acerca de él es en tiempos, él era profeta del reino del norte, del reino de Israel, no de Judá, y menciona en Segundo de Reyes que él dio palabra acerca de lo que Dios iba a hacer, que los enemigos de Israel, Dios los estaba como exprimiendo y poniendo en apuro a los del reino del norte por su idolatría y por lo descarado de todo y las injusticias que se hacían y opresión de la gente y todo. Entonces, las naciones de alrededor estaban también atacando y agrediendo y reduciendo poco a poco el territorio de Israel. Entonces, el rey que estaba cuando Jonás era profeta, pudo realmente hacer incursiones contra los enemigos y realmente cerró todo lo que habían tomado hasta el Mar Muerto de ese lado. Entonces ya controlaban de nuevo lo que había sido el territorio antiguamente del Reino del Norte, lo que era Israel antes de la separación de esas tribus. Entonces, pero la Biblia no nos da lo que Jonás dijo. Entonces, a veces tenemos que preguntarnos, es como el libro de Enoch, que en Judas, en el Nuevo Testamento, menciona la profecía de Enoch, séptimo de Adán. Entonces, pero no más nos da esa parte. Entonces yo me puse a estudiar, bueno, ¿qué dice el libro de Enoch? Y hay tres libros de Enoch, pero es interesante, ya lo que existe es muy alterado. Y obviamente cuando lees segundo y tercero de Enoch, que es falso, o sea, que es alguien simplemente tomó eso como para escribir su propio cuento acerca de las cosas y era en tiempo de Macabeos cuando eso sucedió, entonces mucho nacionalismo y que Dios va a hacer eso y Dios va a hacer el otro y es casi textualmente pirateado de Daniel lo que viene en esos libros de Enoch, entonces es interesante. Hay una carta a Laodicea que fue escrita y enviada juntamente con la carta a Colosas, a los colosenses, entonces igual no se conservó. Y como vimos, en total fueron cuatro cartas a los corintios y solo tenemos dos. Entonces, a veces podemos decir, bueno, si es la palabra de Dios, ¿por qué no la conservó? Y lo que pasa es que eso se lo dio. Lo creyeron, no lo creyeron, pero alguien supo que Dios habló, pero no todo lo que Dios habla en tal parte es algo que necesitamos nosotros estar enterados o recibir exhortación o consolación a través de eso. Entonces, lo que es el libro de Jonás cuenta algo que realmente hizo nada que ver con su país, nada que ver con Israel, yendo a Nínive con los asirios. Y Nínive siendo capital de Asiria, y los asirios eran muy, muy crueles, y básicamente ya había crecido mucho, ya era muy fuerte, ya estaban tomando el territorio de las naciones que eran enemigos de Israel, entonces a ellos no les daban nada ser enviados por los asirios o ayudar a los asirios a atacar a Israel. Entonces, en ese contexto, Dios le manda a Jonás a Nínive a pregonar contra la ciudad y tú ve y di lo que yo te diga. Y Jonás no quiere. Entonces, capítulo 1, ya vemos lo que hace, que entonces baja a la costa y sale a la costa de España, Tarsis, que en aquel entonces sería la costa de España, digamos Barcelona por esos rumbos, y o sea, no, perdón, al otro lado, lo que sería realmente ya parte de Portugal. Entonces, imagina, o sea, viendo al Atlántico. Y para en la antigüedad creían que pues ese mar, el Atlántico, era tempestuoso, por eso decían Atlántico, era tempestuoso porque pues de ahí ya era el fin de la tierra y todo el mar daba vuelta alrededor así en una corriente constante y era perderse si te alejabas mucho de la tierra. Entonces, y para la cultura de los hebreos, también el mar nunca era algo bueno. eso es algo cuando Pablo hace sus viajes era diferente, pero en el Antiguo Testamento el mar grande, el mar Mediterráneo, era de donde vinieron los filisteos y otros malvados. Entonces el mar no les traía nada bueno y los mares del interior, o sea, el lago del mar de Galilea y el mar muerto, esos eran, pues era otra cuestión. Entonces, viéndolo desde ahí, ¿no? Jonás agarra y va rumbo cruzando el mar grande, el mar Mediterráneo, para ir al fin de la tierra, o sea, lo más lejos que se puede hacer. Y sé que los asirios aquí, yo puedo predicar desde aquí, pero sé que no me van a escuchar. Ahora, ¿por qué no quiere ir a Nínive? Pero dice, es porque se van a arrepentir. Y ya en capítulo 4, Jonás se enoja con Dios porque dice, es lo que te dije, que se van a arrepentir, entonces, porque me mandaste. Y como que Dios está para que se arrepintieran, para que yo los pudiera perdonar. O sea, de eso se trata. Entonces, aquí tenemos, y eso es importante ver, tenemos un profeta de Dios que dio palabra y Dios cumplió lo que él prometió con un rey impío, el rey de Israel, un rey idólatra, y Dios tuvo compasión del reino del norte y agrandó y aseguró su territorio. Entonces, tienes un profeta de Dios que discute con Dios, que se enoja con Dios por perdonar y por mostrar compasión. ¿Conoces a algún otro que así, que sabe que Dios le habla, sabe que ha escuchado a Dios y no quiere hacer lo que Dios dice y hasta se enoja? Entonces, Jonás para mí es muy entretenido. Y eso mejor, porque si no me redarguye, porque normalmente en mi vida, hasta que yo no me desespere de alguien, no se convierte. Hasta que yo no diga, este no tiene remedio, esto nada le va a tocar, nada le va a alcanzar, nada le va a hacer pensar diferente. Así que yo ya estoy así en Tarsis, por decir, muy lejos de Nínive, Nínive se arrepiente. Entonces, puede ser que hasta yo soy peor que Jonás. Pero yo siquiera sí voy a Nínive, pero me canso, doy toda la vuelta, digo a todos, y por fin digo, bueno, entonces ahí se quedan. Y en lo que yo me voy, para que quede muy claro que este hombre no los convirtió, este hombre no trajo el cambio, sino vino desde Dios. Entonces, para que en Nínive hubiera arrepentimiento y cambio verdadero, eso tenía que venir de Dios. Y que quedara claro eso, que no fue por alguna cosa como carisma o personalidad o elocuencia que tuviera Jonás, porque como vamos a ver en capítulo 3, su predicación no fue nada elocuente, es que en 40 días Dios va a destruir la ciudad. Pues vamos a recoger la ofrenda y despedirnos en oración. O sea, eso fue su predicación de Jonás, y se arrepintió toda la ciudad, desde el rey hasta el más bajo. Y Jonás se molestó. Daría muchas veces más satisfacción, como tú sufres, como hay consecuencias cuando tú haces tonterías, torpezas y desobediencia, ahí hay consecuencias. Tú dices, pues entonces si yo por una cosita vengo todo jorobado y cansado y así desgreñado y todo, entonces ¿qué le pasará a Nínive? Y Dios dice, ¿qué te parece? ¿Nada? O sea, eso es el perdón de Dios. Si Dios perdona, nadie puede castigar, porque Él es el juez. Entonces, piensa en eso. Hay muchas cosas que tenemos que sacar de eso, tanto de Nínive para nosotros y Jonás para nosotros. Pero vamos a capítulo 2. Si te acuerdas, le echan a Jonás al mar, los marineros, se calma al instante la tormenta, de manera que ellos reconocen. Esto era sobrenatural, la tormenta, por eso rogaban a sus dioses. Pero cuando ven que al echarle al mar se calma la tormenta, ofrecen sacrificios y hacen votos, o sea, promesas de servir al Dios de los cielos y la tierra, al Dios que hizo todo. Entonces, Jonás, sin querer, los evangelizó. Y les dijo cuando subió a la barca, dice, yo me voy huyendo de Jehová. ¿A dónde vas? A donde sea, pero lejos de Dios. O sea, Dios te usa a ti, Dios me usa a mí cuando estamos huyendo de Dios, estamos en plena, abierta, descarada rebelión, pero ¿cómo lo usó? Pues lo echan al mar, Se calma la tormenta, pero no se calma lo de Jonás, porque Jehová tenía, dice versículo 17, el final del capítulo 1, Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. El propósito de ese pez era tragar a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y siempre ha habido como una polémica desde el siglo XVIII, más en el siglo XIX con darwinismo, evolución y muchas cosas. No, pues no es posible, no podría sobrevivir 3 días y 3 noches. Y digo, ok, te das cuenta que no estamos hablando de Jehová preparó el pez, o sea, es un milagro lo que está pasando. Entonces, un milagro, por definición, es algo que no suele suceder, que no es naturalmente, o sea, no es algo que ocurre naturalmente. Pero necesitamos ver siempre lo que se ha como atacado en la palabra de Dios desde Edén, en Génesis 3. En verdad, Dios dijo esto, es algo indirectamente así. Entonces, atacando la historicidad del diluvio, el Mabul, que es un evento único en hebreo, no es una inundación, y que ellos lo hicieron la inundación más grande. Inundación es una palabra, Mabul, es la destrucción catastrófica de la tierra con agua. O sea, es un evento único en la mente de los hebreos. Entonces, muy distinta a las leyendas y mitología y todo eso. Entonces, pero atacar eso, ¿por qué? Porque Jesús, o sea, vamos a decir la neta, porque Jesús menciona que como en los días de Noé, va a ser así cuando Él vuelve al mundo, ¿ok? Entonces, importante, si puedes decir que esto no sucedió, entonces Jesús es un ignorante. Entonces, igual, atacan esto de Jonás, aunque obvio para el que simplemente llega a leerlo, dice, ok, pues Dios preparó un gran pez, que no nos dice más. ¿Pero qué especie? No nos dice. ¿Pero por qué no nos dice? Por tonto tú. Porque no sabes leer. Porque quieres razones para no creer. O sea, Dios no te va a dar esas razones en su palabra. O sea, tú no lo harías. O sea, ¿quién en su tesis, para ya ser titulado y todo eso, quién en su maestría argumenta en su contra, en su propia contra? O sea, que el panel o la mesa de expertos que va a leer mi doctorado o mi maestría o va a escuchar mis argumentos o algo así, o sea, que ellos nomás se van a quedar así como Simon Cowell en cuando está escuchando a alguien que no sabe cantar, nomás se queda así. Entonces van a decir, ok, pues yo voy a decir esto, pero voy a dar todos los argumentos para deshacer mi caso y mi tesis. Entonces, ¿quién lo haría? Pues nadie. Pero quieren a fuerza que Dios se dé un balazo en el pie. Pues no lo va a hacer porque Él es más inteligente que eso. Entonces, Jesús cita a Jonás como un evento histórico. Cita a Noé como un evento, el diluvio, como un evento histórico. Cita a Abraham como, no solo como un personaje literal histórico, no como leyenda, como Quetzalcóatl o algo así, sino como una persona histórica que vivió e hizo ciertas cosas y que aún vive. O sea, cuando Él dice, Él es Dios de los vivientes, no de los muertos, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, Jesús dice cosas muy claras, endereza, aclara también las controversias doctrinales que no son nuevas para nosotros, existían en ese tiempo. Entonces, Jesús cita eso. Cuando le preguntan sobre el matrimonio, Jesús reitera que en el principio Dios los hizo hombre y mujer. Entonces, lo que Dios ha juntado, que el hombre no lo separe, cuando le preguntan del divorcio. Entonces, Jesús cree en Adán y Eva como personas históricas. Entonces, cuando hablamos de evolución teísta, no creen en Adán y Eva como personas históricas. Entonces, pero ahí están, no, y es un Cristo, es una iglesia cristocéntrica y saturada de la palabra y bla, 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 bla. Pero acaban de decir que Jesús es ignorante, que Él está encapsulado en la mitología de su época. Pues fíjate que mi Jesucristo es mejor que tu Jesucristo, entonces, porque Él no es tonto, Él sabe hacer las cosas y sabría hablar bien, sabría decir más específicamente lo que quiere dar a entender. Entonces, pues eso es todo lo que voy a decir hasta acerca del pez de Jonás. Tú cuando veas a Jonás, tú le preguntas si tenía dientes, de qué largo, cómo podía respirar, etcétera. Ahora, otra cosa que sucede es que el pez vomita a Jonás a la tierra. Entonces algunos dicen, bueno, entonces pues ahí está en la playa frente a Nínive. El problema es que Nínive está en el río Tigris, en lo que es ahora Irak. Si se acuerdan cuando las tropas de ISIS atacaron, tomaron la ciudad de Mosul, Mosul está, fuera de Mosul están las ruinas de Nínive. Y fueron, es interesante, probablemente no es su tumba, pero fueron y destruyeron a propósito lo que dicen que es la tumba de Jonás. En las ruinas de Nínive, porque no, que es idolatría, y es, digo, pues no vienen a adorar en la tumba de Jonás, pero lo que necesitan hacer es borrar toda evidencia fuera del Corán. Entonces, pero interesante, entonces una playa ahí sería el río, dice, no, pues entonces a lo mejor el pez dio vuelta, ok, está en el mar Mediterráneo, tendría que salir por Marruecos, entre Marruecos y España, dar la vuelta a todo África, que es para un barco, viaje de semanas, en aquel entonces con el viento, y subir y entrar en, vamos a decir, no, pues, no en el Mar Rojo, sino más todavía, no en el Golfo de Adar, sino dar más vuelta todavía y entrar en el Golfo Pérsico. Y luego subir todo el río Tigris contra corriente, pues claro que le dio vómito al pez, ¿verdad? Pero no podría ser porque estuvo 3 días y 3 noches, no 3 meses en el vientre del pez. Entonces, lo vomitó otra vez en la playa de lo que es ahora Líbano, probablemente. Entonces le quedó camino corto relativamente, pero tuvo que ir a Nínive. Entonces, caminando en camello, a ver cómo, pero en unas semanas llegaría de la costa hasta el río Tigris y lo que, donde estaba Nínive. Pero vamos a ver entonces aquí, capítulo 2, su oración desde el vientre del pez. Perdón que me ría de Jonás, pero si has estado, bueno, una vez alguien preguntó a un pastor, la postura más eficaz y correcta para orar, y algunos otros empezaron a opinar, dicen, no, pues hay que orar de pie y descubrir la cabeza. En reverencia. Otros dicen, no, 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 postrado, postrado y con las manos extendidas y boca en el polvo. Y dicen, no, pues sí. Otros dicen, no, pues de pie y alzando las manos y mirando al cielo. Y otro está opinando, no, pues hincado y así agarrándote las manos y los ojos cerrados. Y por fin el pastor dice, bueno, cuando yo era muchacho y vivía en el campo, iba caminando, correteando unos becerros que se salieron y había un pozo en medio del campo que no vi y me caí de cabeza en el pozo y tenía los pies para arriba, estaba agarrado de los lados del pozo, así rasguñando con mis uñas para detenerme y cabeza abajo en el pozo. Fue la mejor oración que hice en mi vida. Ok, bueno, esa es la mejor oración que Jonás hizo en toda su vida, dentro del vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé. Mira, esto es poético en hebreo, o sea, esa es la rima que él compuso después de salir del vientre del pez. Eso no es lo que ahí está así, pues, amantísimo Dios y Padre nuestro, aquí en esta tarde dentro del pez que estamos y nos encontramos, oh Señor nuestro, en grandes apuros y grandes aflicciones, y pues elevamos nuestra petición y nuestra plegaria y nuestra súplica a ti, oh Dios. No, 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 no. O sea, era un lugar súper incómodo. Eso es lo que él compuso, eso es parte de su cultura. Entonces lo hace así. Y mejor, ¿no? Porque lo que habrá dicho dentro del pez, pues no valía la pena escuchar. Entonces, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. O sea, él está viendo dentro del pez lo que sería estar muerto y con toda tu historia aplastándote como toneladas de tierra y piedra. Entonces, y mi voz oíste. Eso es lo que le maravilló a Jonás. Yo escuché tu voz, pero tú escuchaste mi voz cuando yo estaba sepultado. Eso es muy importante para nosotros ver. Cuando empezamos a imaginarnos que Dios no nos escucha, como cantamos hace rato, tengo tiempo rodeando muros y pensaba que hoy caerían y no han caído. Eso es una buena letra. No es como que queríamos decir los muros caen, tan, tan, tan. O sea, queríamos eso, pero ajá, y ya tienes rato y no caen. Y no se da la cosa, y no cede, y las puertas del Hades, y ahí están las puertas del Hades, y no se abre, y no se cae, y no puedes quitar la bisagra ni nada. Entonces, ¿qué es lo que se hace con eso? Pues otra vez, me escuchaste a lo profundo, en medio de los mares, donde a mí me cuesta pensar, donde a mí me cuesta ver, entonces, y tú me escuchaste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y es ahí donde me escuchaste. Me rodeó la corriente, y con todo eso, tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, y me escuchaste. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. O sea, yo dije, pues ya no, o sea, aquí lo mío se acabó, y ahora aquí estoy vivo, y yo puedo ir a Jerusalén y ver tu templo. O sea, increíble que esto pueda estar sucediendo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. ¿Qué habrá prometido dentro del pez? Es ahí donde Dios saca provecho también. O sea, como que ya vemos claramente, ya nuestras prioridades se ajustan y ya están bien alineadas, ya sé lo que importa, ya sé lo que realmente quiero y así. Entonces, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Entonces, pues ahí estamos con eso ahora. Pero piensa, de estar 3 días, hubo un marinero de la época cuando cazaban ballenas en barcos de vela, así, de película. Entonces, en ese tiempo, un hombre pues cayó del barco al mar. Y decían, no, pues entonces echaban mecates y buscaban y sondeaban y no lo encontraban. Y entonces seguían y pues igual pues echa su sopla una ballena, entonces van sobre la ballena y la toman y cuando la abren, ahí está el marinero y estaba vivo. Y estaba del color de las sillas. O sea, tenía horas dentro de 24 horas por mucho, dentro de la ballena. Ahora, esto es un pez. El hebreo no era en el Antiguo Testamento tan específico como para decir, pues es un delfín, y eso es una ballena gris, y es una ballena azul, y todo eso. Pero es simplemente, o sea, por los ácidos gástricos, estaba todo blanqueado. Si tú simplemente con jabón sote estás lavando en el lavadero y cómo quedan tus manitas. Entonces, imagina eso, o sea, funcionó con él como si fuera sosa en su piel. Ya no tenía uñas, ya no tenía pelo, sus ojos, todo estaba y se veía como una calaca. Y entonces sale y olía que no tienes idea. O sea, piensa lo que sería que pongas así camarón y sardinas y cosas así junto con él. O sea, eso es lo que venía tragando, no camarones, pero sardinas y animalitos y todo eso está, es un caldo riquísimo en la panza de la ballena. Entonces piensa en eso y lo que él huele. Ya se borraron sus huellas digitales, por tanto ácido. O sea, vuelve a salir todo eso, pero no hoy ni mañana. Entonces piensa, Jonás es vomitado en la tierra y va a ir caminando así. Con la ropa que traía, quién sabe, pero está blanqueado, ya no hay pigmento en su piel, es un albino, no tiene pelo, no tiene cejas, no tiene pestañas, no tiene uñas y viene caminando a Nínive. Y todos están, y huele que da miedo. Entonces, todo eso viene y él ha regresado de los muertos. ¿Te acuerdas cuando... Jesús cuenta la historia del limosnero que muere y también el rico de la casa enfrente pedía limosna el limosnero? Entonces ambos mueren y llegan al Seol. Y el limosnero está en el seno de Abraham, en el paraíso o en el lugar donde los justos esperan la resurrección. Y el rico está esperando el juicio. Entonces él alza sus ojos y ve a Lázaro, lo llama así, no nuestro Lázaro de Betania, pero lo ve en el seno de Abraham. Y dice, pues manda a este, o sea, interesante, ¿no? Él entiende, a mí no me puedes mandar a los vivientes, no me es permitido. Es una cárcel aquí. Pero manda a este, él no tiene nada que hacer, él es un limosnero, él no tiene nada, no tuvo nada durante su vida, pues aquí no tiene nada que hacer. Mándale que meta su dedo en agua y con la punta de su dedo toque mi lengua. No se puede porque hay un abismo entre nosotros. Bueno, entonces mándale con mis hermanos para que ellos no vengan aquí. Y dice, a Moisés y a los profetas tienen, como Jonás. A Moisés y a los profetas tienen, que los escuchen. Porque si no escuchan a Moisés y los profetas, no escucharán aunque uno venga de entre los muertos. Ahora, entonces, pero Jesús resucitó. Y es importante ver eso. Ahora, vamos a Mateo capítulo 12 y Jesús menciona a Jonás. Por eso hice todo me arremetí contra esos que cuestionan la historicidad del libro de Jonás. ¿Por qué? Porque Jesús no lo cuestionaba. O sea, Jesús confirma que esto le pasó a Jonás y que no es un cuento sino una historia. Entonces, Mateo capítulo 12, en versículo 22, están acusándole a Jesús de que él echa fuera demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces, Jesús empieza a decir, un reino dividido contra sí no permanece, va a caer delante de sus enemigos, si Satanás echa fuera a Satanás. O sea, aplica lógica sencilla a esto. Pero entonces empieza a hablar del fruto. Entonces, si el árbol es bueno, el fruto es bueno. Si el árbol es malo, el fruto es malo. Ahora, ¿dónde está el fruto malo en las obras que yo estoy haciendo? Entonces, y les redarguye de blasfemar, hablar contra el Espíritu Santo, que realmente es el que está dando el milagro. Entonces, llegamos a... versículo 36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Ok, versículo 22, vamos a como que, aló, ¿dónde estaban? Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Ok, entonces ven eso y dicen, bueno, eso lo hace por el mismo Satanás. Entonces, o sea, sucede la señal delante de ellos, Hasta por paquete, los ciegos hablan y los mudos hablan, los ciegos ven, pero es la misma persona. Entonces, ahí está una señal y él le dice a los discípulos de Juan Bautista, díganle a Juan que esto está sucediendo. O sea, esas son las señales del Mesías. Entonces, deseamos ver de ti señal. Imagina a Jesús. Alguien le presta su cel que acaba de filmar la liberación y sanidad de este endemoniado. O sea, todos estaban ahí, no inventes, y ahí están tomándose la selfie, están pasándola a su Instagram y todo. Entonces, alguien me hace favor, estos fariseos que quién sabe qué estaban haciendo y qué estaban mirando cuando sucedió. Entonces, quieren una señal cuando acababa de suceder. Y él respondió, versículo 39. Y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Adúltera es la idea de fiel, infiel y infiel de manera para hacer daño. O sea, dolo es un término de engaño con intención de hacer daño o causar hacer daño. Pues entonces, adulterar es engaño con malas intenciones también hacia la persona. No es una mentirita. Entonces, por eso Dios habla de idolatría como adulterio. Tanto. Entonces, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y sé que pueden quedar así. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces tenemos un problema. Jesús fue al Seol. Entonces eso quiere decir que el Seol es un sitio, no es una mentalidad, no es una condición, sino es un sitio. Okay, en el corazón de la tierra. Y ahora checa eso, porque luego científicos dicen no es posible. A ver, ¿por qué no es posible? Es más, piensa en eso. O sea, si es tu espíritu que va al corazón de la tierra, ¿y qué es lo que sintió el rico en su ardor? Okay, por la gravedad y por la intensidad y todo eso, en el centro de la tierra sentirías como una tortilla aplastada por la intensidad y la presión. Por no decir que no hay aire, que está derretido, o sea, es probablemente principalmente fierro fundido, y eso es lo que da la gravedad y el magnetismo de la tierra. Okay. El fierro en el centro. Entonces, pero realmente los científicos no saben lo que está en el centro de la Tierra. Julio Verne escribió un libro imaginando un paraíso y dinosaurios y todo en el centro de la Tierra, pero tampoco puede ser. Pero realmente no saben. Ahora, si un espíritu se sienta aquí en una silla, ¿sabríamos? No. No. Entonces, o sea, pero dices, pero no caben. O sea, no hay espacio para millones y millones. Un espíritu, ¿cuánto espacio ocupa? Perdón. ¿Cuánto pesa? ¿Qué dimensión, qué volumen tiene? O sea, podrías encimar millones y millones y todos gritando y todos recordando sus palabras que ahora ya les son recordadas y su juicio propio es contra ellos. Eso es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Dios dice, ok, a donde no hay luz y donde tienes que recordar tus palabras, que esas sean tu juez. Entonces, realmente, o sea, hablándolo en términos teológicos, no es un mal lugar porque ¿quién más quiere ir? O sea, realmente, y es lo más lejano físicamente que podrías estar de la luz del sol. Entonces, por eso cuando se habla de la caída del hombre, o sea, es eso. Cuando, por ejemplo, hablamos de Enoch hace rato, pero Enoch fue arrebatado, Elías fue arrebatado. Siempre vemos eso en la Biblia, que el sentido es eso. Lo que nosotros llamamos arriba, realmente astronómicamente es hacia afuera. Y lo que cuando hablamos de caer es hacia adentro, por gravedad. Entonces, todos en el planeta, o sea, luego de niño, no, nunca preguntaba, yo sí, nunca preguntabas cómo los chinitos pueden andar así cabeza abajo si están al otro lado del planeta. Y hacíamos un hoyo un día en un campo fuera de mi casa y era muy arenoso, estábamos haciendo así, ya era de 2 metros de profundo. Y mi mamá dice, ¿qué? ¿A dónde piensan llegar? ¿A la China? Ya vengan a cenar. Entonces, pero es eso, es decir, si podemos escarbar suficiente, vamos a llegar a la China. Vamos a llegar a otras cosas antes y vas en minas de diamantes en Sudáfrica y el calor es tan intenso en la profundidad de la tierra, ¿ok? Entonces, pensando en todo eso, dices, órale. Y Jesús dice, y así fue. Estuvo, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, para los judíos, un día no era 24 horas necesariamente. Entonces, cuando en la tarde ya aparecen 3 estrellas, ya se pone el sol, pero hay luz, pero ya se ven 3 estrellas, ya tocan la trompeta que ya empezó el nuevo día o el día de reposo. Y cuando ya va a amanecer y ya no se ven más estrellas y la alborada empieza y solo quedan 3 estrellas, nuevamente tocan la trompeta y ya es de día. Entonces, realmente, aunque sea una hora de un día, todo un ciclo así, y una hora ya cuenta como 3 días. Entonces, a veces están, no, pues es que Jesús, pues lo enterraron casi al final del viernes, que todavía no tocaban, que empezaba sábado, Shabbat, al ponerse el sol, y estuvo día y noche de sábado, y muy temprano, cuando aún estaba oscuro. Ok, pero entonces ya habían tocado que 3 estrellas son todo lo que ve, pero el cielo todavía se ve muy oscuro. Entonces dices, no, pero no fueron 72 horas, pero fueron 3 días en los términos que ellos entienden. Pero otra vez, podemos ser muy necios y decir, no, yo quiero 72 horas o no me convierto. Y Dios va a decir, está bien, no te conviertas, ahí te quedas. Pero entonces, ¿qué dice Jesús enseguida? Eso es importante ver, porque va a suceder. Dice, versículo 41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás está en este lugar. La reina del sur, Etiopía, la reina de Seba, se levantará en el juicio con esta generación. O sea, al final todos se levantan. Con la generación de Jesús, la generación de Salomón, la generación de Nínive y Jonás. O sea, diferentes épocas y todos están. Y entonces condenarán a esta generación, la de Jesús. ¿Por qué? Porque con lo de Jonás, o sea, qué mala predicación. De aquí a 40 días, camino de un día, para cruzar todo lo que era la ciudadela más la población de Nínive, era camino de 3 días. Entonces era mucho circular por todas las calles y calle por calle estar diciendo, de aquí a 40 días, bueno, de aquí a 37 días, la ciudad será destruida. Pero camino de un día y ya se estaba arrepintiendo la ciudad. Ni siquiera tuvo que entrar en todo, ya corrió la voz. Pero acuérdate, viene una calaca caminando por la calle, diciendo, sus encías están raras, todo le afectó, sus dientes están, o sea, todo eso lo que le pasaría. Entonces lleva las marcas de su desobediencia. Entonces viene así diciendo, ¿y de dónde vienes? De la muerte, te creo. Entonces, pensando en eso, Jesús, o sea, Jesús le dice al rico, no van a creer si no creen a Moisés y los profetas. Pero ojo, Nínive no tenía a Moisés y los profetas. Entonces, lo que Jesús exige de su generación, teniendo Moisés y los profetas, y teniendo enfrente a Jesús, con su palabra, y con sus milagros, y con su personalidad, o sea, su justicia, su integridad y todo. Con eso es digno de juicio. Porque tienen suficiente información. Por eso Jesús redarguye a Juan Bautista. Díganle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan y los pobres reciben buenas nuevas. Entonces, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. O sea, es un regaño a Juan. O sea, aguanta vara, Juan. O sea, tú te cuesta estar en la cárcel, veme a rato en la cruz. Entonces, o sea, Jesús dice, no, pues algo mayor, mucho mayor que Jonás está en este lugar. Entonces, lo que nosotros podemos tomar en eso es decir, ok, qué feo. Y siempre como que es decir, no, pues los que vieron todo esto, los que oyeron todo esto con Jesús, híjole, pues sí, les iba a ir mal. Pero otra vez veamos esto, los de Nínive se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y ni siquiera eran buenas nuevas. No era arrepiéntanse o si no, la ciudad será destruida. No, 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 ya está decidido, la ciudad va a ser destruida. Ahora, si Dios ya había dicho lo mismo contra Israel, va a ser destruida la ciudad, va a ser desolada la tierra, ya no va a quedar habitante, van a quedar dispersos entre las naciones y borrados. Y lo cumplió. Entonces, de ahí solo Judá quedó, entonces por eso hoy se llaman judíos y no israelitas. Entonces, pensando en eso, dices, órale, es severo, pero Nínive se arrepintió. Después volvieron a la maldad y destruyeron Israel y después fueron castigados por Dios con los de Babilonia, así va la cosa. Pero pensando en eso, Nínive se arrepintió y después al final Dios le dice, ¿te molesta que hay 120 mil personas que no todavía no distinguen entre su mano derecha y su izquierda? O sea, niños, ¿de qué edad? ¿A qué edad aprendiste derecha, izquierda? ¿A qué edad? ¿Cuatro años? ¿Cinco? ¿Y luego te confundías todavía? ¿Ok? Entonces pensando, o sea, hay 120 mil niños, por decir preescolares, además animales, o sea que no tienen realmente idea de justicia, de injusticia, de santidad, de ser impíos, o sea, realmente esto no les queda tan claro. Además animales y todos los perritos y todas las vacas, o sea, ¿eso qué tiene que ver? Entonces, pensando en eso, piensa lo que Dios está diciendo. Oye, Jonás, a ti no te pesa. A ti no te pesa esa destrucción, a ti no, o sea, no te duele. Y tenemos que recordar eso, que una ciudad puede ser como Nínive y a Dios le pesa destruirla. Entonces, cobra ánimo de eso, porque puedes estar orando por gente, por familias, por amigos, por tu país, por tu ciudad, puedes estar esperando y que ya tenemos muchos días rodeando los muros y pensaban que hoy caían. Y no, y todavía no, pero Nínive se arrepintió, acuérdate de eso. Nínive se arrepintió y ni siquiera predicó con gracia Jonás. O sea, ni siquiera fue bonito, ni siquiera les dijo Jesús te ama o algo así. No, dice, no, pues agárrense porque ahí viene fuego del cielo y les va a destruir a todos. Y yo me voy a quedar aquí en un cerro fuera nomás viendo cómo arden. O sea, así, y entonces arrepentidos y en ayuno y clamando a Dios y poniendo ceniza en su cabeza y sentados así, oh, y hasta niños y todo, y que nadie ni los animales podían comer o beber. O sea, toda la ciudad castigada. Y Dios dice, no les voy a destruir. Y a Jonás le molestó. Entonces, ¿quién es mi Dios? El Dios de Jonás. ¿Quién es tu Dios? El Dios de Jonás, que escuchó su voz cuando él dice, ahorita es lo mismo que yo estoy en el centro de la tierra, que yo esté en el vientre de este pez, es lo mismo. Además, yo me fui huyendo de Dios, yo me puse terco, yo me puse rebelde, ahora menos me va a escuchar, y Dios le escuchó. Y entonces lo reconoce Jonás y agarra y va a Nínive, pero todavía mala actitud. Y Dios obra una gracia y una misericordia en Nínive. ¿Quién en tu vida necesita esa obra de gracia y esa obra de misericordia para arrepentimiento? Y tenemos muchos. ¿Quién imaginas que está más allá? Porque Jonás creía que Nínive estaría más allá. imposible de arrepentirse, indignos de consideración, además. Y Dios los perdonó. Entonces piensa en eso. Y cuando estás así, acuérdate, Nínive se arrepintió. Y el predicador no fue el más elocuente ni el más bonito. O sea, no era presentable y no era elocuente. Y Nínive se arrepintió. Entonces tú piensas, bueno, lo que hay que hacer es esto. Pues voy a comprar esta nueva música cristiana y le va a derretir el corazón. Y luego no sucede. Mejor cómprate un pez muy grande. Porque parece que sí, eso sí voltea el corazón del más duro, que realmente era Jonás. ¿Te das cuenta? El más lejos de misericordia y de gracia era Jonás. Pero entonces, y realmente termina el libro y no dice, y Jonás fue a su casa bien arrepentido y agradecido con Dios por haberle enseñado esta gran lección. No dice nada. Dios nomás dice, oye Jonás, y te pesa, ¿verdad? ¿Te duele que yo haga este perdón? Y ahí se queda. La última palabra la tiene Dios en el libro de Jonás, acuérdate también. Y Jonás no contesta nada. Ok, entonces pues ya tienes en qué pensar con eso. Fuimos a ver esto en Mateo y Jesús al decir eso está diciendo que a los de su tiempo, a esa generación mala y adúltera, que les dan señales y no quieren. La única señal será la de Jonás. Pero ¿qué sucede? Fueron golpeándose el pecho después de la muerte de Jesús y que el temblor y la oscuridad y que se partieron rocas y todos así como una angustia sintieron físicamente al morir Jesús. Pero fue 40 días después, 50 días después, cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia. Jesús resucitó y Pedro predicó perdón de pecados en Jesús que ha resucitado. Entonces la señal de Jonás fue muerte y resurrección. Eso es lo que Jesús está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que hizo arrepentirse esa generación? Y les cortó hasta el corazón y dice, ¿qué debemos de hacer? Y Pedro dice, arrepiéntanse y crean en Jesucristo y sean bautizados. 3,000 hombres. Y el número seguía creciendo. Y saduceos, los sacerdotes empezaron a obedecer a la fe. ¿Creyendo en qué? En Jesús que resucitó. Los saduceos negaban la resurrección. Los fariseos no. Los fariseos también se estaban convirtiendo. Pero, o sea, de repente extiende así el efecto por la resurrección. Y predicamos a Jesús crucificado, pero también resucitado. Por esa razón, esa es la controversia. Porque si Jesús habló cosas de ignorantes, a lo mejor también no sabía que los muertos no resucitan. Entonces él dijo que iba a resucitarse, pero todos sabemos que no resucitan. Sí, todos sabemos que un pez no traga a un hombre. Bueno, un tiburón sí. No puede ser, y si lo hace no sobrevive. Ajá. ¿Y qué? A ver, mi científico, ¿qué está en el centro de la Tierra? Mi profesor de geología en la universidad dice, pues yo no sé, pero lo voy a saber. Murió el siguiente semestre. Dije, híjole, pobrecito. Ya sabe. Dios toma en serio nuestro pecado, pero de tal manera que ofrece, o sea, Él dio arrepentimiento a los de Nínive. Ellos no lo fueron a buscar. Y el que fue a anunciar destrucción, Dios tuvo que dar vuelta y producir arrepentimiento y perdón para ellos, porque Jonás no lo estaba diciendo. Entonces, ¿qué es lo que me enseña a mí? Yo puedo estar estorbando a Dios, pero Él va a hacer lo que Él tiene que hacer. Entonces, mejor es el que no estorba. Eso es lo que siempre me decían de niño. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y otra vez gracias por Jonás. Porque entre la terquedad humana de él y los prejuicios de su tiempo y de su nación, y siendo un verdadero profeta ya comprobado y conocido, y le pones una tarea que le parecía injusta, incorrecta, pero los hechos después demostraron lo que tú venías a hacer. Y a mí me duele, Señor, ver que un hombre puede ser profeta de Dios, desobedeciendo todo el tiempo, mala actitud, falta de compasión, y aún así ser usado y nunca tener gozo al hacerlo. Entonces igual, Señor, eso lo tomamos a corazón. No queremos ser esos para ti, como Jonás. Y permítenos, Señor, ver ahora con otros ojos de los de Jonás, pero ver a Nínive arrepentirse. Permítenos verlo, Señor, porque venimos ansiosos de ver qué es lo que el Dios de Jonás hará en nuestros tiempos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.